Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ver Jarero.
Lo que pasa es que pisa la bola y él va después a poner el pie para girar.
¿Dónde
y cuando él va a poner el pie, el otro jugador
llega el otro jugador tiene el pie en el piso, ni siquiera lo mueve para tener contacto.
No,
él vamos a verla de nuevo.
A ver, fíjense, vamos a verla.
¿Cómo el jugador de... Vean a Kevin, tiene el pie en el piso, por favor. Y Rotondi se puede hasta esperar para detenerse, vean.
No, ¿cómo no, se va a esperar?
Hasta abuelo agarra para...
Sí, no,
no, pueden decir
a ver,
que
no. Mario.
No, te la puedo comprar.
Apoyó la espinilla.
Pero eso de que hagas que
a ver, no lo agarra. Por su punto de vista, para mí es anaranjada, casi roja.
No, Mario. Apoyó naranjita, apoyó.
Yo rojita.
Rojita.
Amarilla.
Yo rojilla.
Ya te gané.
Jared dice que juegue. Adiós.
Es la voz de Felipe Ramos Rizo. Adal, el día de ayer, ¿tú qué opinas sobre esta acción tan polémica? Yo sí tengo la impresión de que gira a Rotondi y acaba por golpear ciertamente a Kevin Álvarez, pero para mi gusto no era de expulsión.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte. Fuerte abrazo para ti y para todos los que nos hacen favor de escuchar. A ver, para mí sí es expulsión, Beto. Yo puedo entender que no hay una mala intención. Sí. Yo puedo entender que quizá incluso ni siquiera se percata de lo que termina por cometer por la posición del rival. Pero el problema, Beto, es que el criterio en el arbitraje, en general en el mundo, pero para acotarlo solo al mexicano, el criterio es dispar, y en ocasiones jugadas así se han juzgado con expulsión, otras con amarilla, otras ni las ven. Entonces no hay una línea en la que siempre se siga con la misma determinación. Para mí esta en realidad sí tenía que haber sido expulsado Rotondi, por lo que termina ocasionando entrando así con un tallón de arriba abajo. Yo insisto, compro que no hay una mala intención, pero no porque no haya esa mala intención te puedes eximir de esa responsabilidad. Yo creo que sí le perdonaron la roja, Beto.
Fíjate que tienes un punto interesante, Adal, porque el contacto evidentemente existe y se ha ido diluyendo o perdiendo o prácticamente erradicando todo lo que tiene que ver con la intencionalidad. Así que, bueno, si nos atenemos concretamente al golpe, pues sí, efectivamente hay un golpe, hay un tallón, hay una consecuencia, y es una acción muy polémica. Y anoche Adal decía, Felipe, que sí tenía que haber sido expulsado el jugador de la máquina cementera.
Sí, yo creo que sí le termina. Ojo, con esto no quiero decir, porque yo ya estoy leyendo y escuchando muchos comentarios, que así como le quitaron a Cruz Azul en la final del torneo anterior con ese polémico penal, y con esto se compense, para nada. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No empecemos a ver que si ahora están en contra del América o que si favorecen al Cruz Azul. Sigo creyendo que son decisiones provocadas a partir de una decisión, acierto o error humano, y yo no quiero empezar a meter otras cosas donde no cabe, Beto. Para mí se juzga mal. Creo que el VAR también tuvo que haber llamado al central para decirle, ¿sabes qué? Está sucediendo esto. Bueno, al final es lo que determinaron. Y por ahí escuchaba también que algunos decían, es que era para cuidar el espectáculo y para no arruinarlo. El árbitro no está para cuidar el espectáculo. El árbitro está para impartir justicia y nada más. Ya el espectáculo es responsabilidad del técnico y sus futbolistas, ¿no?
Totalmente de acuerdo en eso. Chelis, gusto en saludarte.
Sí, tienen razón, pero también tendríamos que hablar de lo mal que lo hace el América, de las pocas sociedades que hace por fuera. Nunca se juntaron su lateral con Rodríguez, muy aislado Rodríguez, muy aislado Cejas, muy tirado atrás Kevin, muy tirado atrás Calderón, y el equipo de América totalmente partido. No fue oponente en los primeros 25 minutos. Luego después se compensó, pero muy mal el América ya.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, Mar-
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Andrés Jardiné, el técnico del América, después del empate de ayer a cero frente a la Máquina Cementera.
El tema arbitral para mí es muy claro, ¿no? La Roja acabo de ver allí en el vestidor y increíble, teniendo el VAR justamente para estos momentos, no te marcan, sería una ventaja importante allí en aquel momento a nosotros. Rotondi es un jugador importante a Cruz Azul. Bien, dejo que ustedes hablen un poquito del tema arbitral ahí durante estos próximos días.
Es la voz de Andrés Jardiné, el técnico del América, con respecto al partido del día de ayer, donde me parece, Adal, que el América ciertamente tiene un planteamiento reservado, especulativo, tirado atrás, atento al error. Yo decía en la televisión que un tanto divorciado de su mística, cediendo la posición por completo al equipo de Cruz Azul.
Sí.
Sobre todo en la primera mitad.
Tan cauto, tan precavido, que incluso llegó a abrazar el miedo. No es lo que corresponde a la historia y a lo que representa el América, ese estilo de juego. Pero yo también decía hoy en la tarde, insisto, dejando en claro esa postura timorata, sumamente precautoria, pero yo también encuentro un América que no se siente tan incómodo con esta postura, porque si somos muy honestos, la pelota fue de Cruz Azul, el que propuso y el que generó más fue Cruz Azul, pero las jugadas de mayor peligro estuvieron en favor del conjunto del América. Con una tajada espectacular por parte de Mieres, me parece una de las más claras del encuentro. Y no se sentiría tan incómodo el América, entendiendo que, claro, el empate global le da el boleto a la máquina de Cruz Azul, pero América, si es capaz de aguantar con este mismo estilo los primeros 45 minutos de la vuelta, en el segundo tiempo, este 0-0, con una de peligro, lo acaba Henry, lo acaba el Búfalo. O sea, por eso yo no encuentro a un América que se sienta tan incómodo con lo que pasó ayer, que insisto, no corresponde a lo que todos estábamos esperando que iba a ofrecer.
Es cierto, yo creo que por su parte, Chelis, el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, el día de ayer en este partido, no traiciona su estilo, especialmente en la primera mitad, y se va gigantando también la figura del portero Mier, sudamericano de la Máquina de Cruz Azul.
Se agiganta, porque lo hemos visto gigante en todo el torneo.
Sí.
Pero el americano no hizo mucho uso de este gran portero. El tiro este se acabó. El América sí, en su estilo defensivo, en su estilo compacto, en su estilo recogido, pero sin la salida que acostumbra tener en velocidad. Y sin esa salida, los tres de adelante navegaron en nada. No se veían, estaban en el metro de Pino Suárez a las 6 de la tarde. No se distinguían quiénes eran, porque nunca se asociaron. Y entonces, esto timorato a lo que se refieren, o este estilo recogido de América, a mí me parece estupendo siempre y cuando tenga salida, siempre y cuando tenga respuesta. Y ayer no tuvo respuesta.
Vamos,
los tres mejores jugadores de América fueron sus tres centrales, jóvenes, por cierto.
Que Juárez hizo un gran partido, por cierto, con el equipo del América el día de ayer. Esto es lo que dijo el técnico azul, Martín Anselmi, al terminar el cotejo que termina sin anotaciones.
Preparamos el partido sabiendo que iban a tener un error nuestro. Fue extremadamente táctico a veces el partido, como dijiste vos, cerrado, con pocas situaciones. En algún momento estuvimos mejor nosotros, en el inicio del segundo tiempo un poquito mejor ellos. Parece que fue un partido parejo. Su postura no la da, no sé, la nuestra será protagonizar, como hacemos siempre, ser un equipo que intenta tener la pelota, que presiona, como lo hicimos hoy. Al final, sí, tal vez nos faltó un poco de profundidad en algún momento, con otro partido la hemos tenido, o en la mayoría de los partidos, pero nosotros no vamos a modificar nuestra esencia. También hay que analizar el juego completo, nosotros también defendimos muy bien, en una altura distinta, ¿no? También eso es defender bien. al final les generaron pocas situaciones, entonces fue un partido que defensivamente los dos equipos lo hicieron bien en formas distintas. Para mí estuvo bueno el partido, fue medio aburrido seguramente para el de afuera, pero para mí estuvo bueno.
Obviamente muy trabado, los dos equipos tuvimos nuestras oportunidades y bueno, la verdad que muy trabado, muy buen partido. La verdad que es importante el cero atrás, seguirlo buscando, pero obviamente sabemos que primeramente Dios el domingo es sí o sí a ganar y estaremos primeramente Dios más contentos cuando se consiga el pase a la siguiente ronda.
¿Podrían quizás ser más agresivos para la vuelta? Digo, evidentemente con esa necesidad que tienen de ganar.
Sí, obviamente ya nos irá diciendo el cuerpo técnico, ellos son los que hacen el análisis, también nosotros como jugadores, y bueno, buscar la mejor estrategia para el partido de vuelta, buscar la victoria, que eso es lo que nos da el pase.
Hemos escuchado tanto a Farabelli como a Juárez, que hizo un muy buen partido. Ahora, ¿qué tanto puede afectar para el siguiente partido el hecho de que Dita, Adal, pudiera no jugar contra el América?
Lo puede afectar y lo puede condicionar muchísimo, entendiendo que puede llegar a tener algunas opciones. Una de ellas es utilizar a Jorge Sánchez como central y dejar a Rivero como lateral. Rivero también puede jugar, porque Rivero juega al todo, menos de portero. Que yo sepa, capaz que también termina funcionando bajo los tres postes, no lo sé. Y la otra también es utilizar a Romo. El tema es que te pierdes a tu futbolista más importante en la zona 1. Ha sido un bastión que ha llegado a cometer algunos errores, es cierto, quien no lo hace, pero sería una baja muy, pero muy fuerte. Entendía o entiendo que le van a practicar algunos exámenes. Si es un tema de un esguince, y lo llevamos de un esguince de primer grado, un vendaje con el tape, la famosa botita, quizás hasta infiltrado y difícilmente se pierde el partido. Si es algo mayor, llámese esguince de segundo grado u otra cosa, ahí sí, muy difícil va a poder estar en la vuelta.
Y el público, Chelis, salió decepcionado porque al final de cuentas yo creo que el público no repara tanto en la táctica y en los esquemas y en los sistemas de juego ni en las propuestas, sino que el público quiere que gane su equipo y que caigan goles. En este sentido, pues creo que el público sí habrá salido descontento ayer del campo de la Ciudad de los Deportes.
Sí, en su mayoría el público de la América, para mí el obligado ayer es a un recogido y a un haciendo este partido en bloque atrás, el obligado de salir con los puntos y con los goles era el América y no lo hizo. Y entonces su público, que era la mayoría del estadio, claro que tiene que salir descontentos. No es el América que están acostumbrados a ver el día de ayer.
Sí, vamos a ver cómo se presentan las cosas para el segundo partido, porque el 0-0, ¿a quién le favorece más, Adal, de cara a la vuelta?
A ver, entiendo el 0-0 o el empate global es en favor Cruz Azul, pero yo ahí no estoy tan de acuerdo con Chelis en donde dice que el que está más obligado es América. Otra vez, entiendo que América es el que tiene que ganar la serie si quiere estar en la final, pero para mí hay mayor obligación del lado de la máquina de Cruz Azul en esta serie por distintas razones. La primera, ¿cuántas veces un equipo juega una serie de semifinales los dos partidos en su estadio? La segunda, obviamente con mucha de tu gente también en la ida, ¿no? La segunda, te estás enfrentando con tu coco, el que te ha arrebatado tantas cosas, que no es una revancha como tal, porque tendría que darse en la misma instancia, en este caso una final, pero igual el Cruz Azul la acepta y si la consigue la va a abrazar y la va a festejar. Y tercero, si Cruz Azul no sale campeón y termina eliminado en esta instancia, va a ser anecdótica nada más esta temporada, lo de los puntos, el estilo de juego, las formas, no va a servir para absolutamente nada. Caso contrario, si América es eliminado, el América ya tiene un parque de lo que le ha entregado el bicampeonato. Esta temporada ha tenido muchísimos problemas en cuanto a lesiones se refiere, Jardine, futbolistas que han sido importantes en ambos títulos, el caso de Lichnowsky, Cáceres, que se lesiona cada rato, Valdés también, que se le ha caído, lo de Kevin Álvarez, Henry Martín, en fin, ha sido un auténtico hospital América y que ha jugado toda la temporada en patio ajeno, en un estadio que no es el suyo. Por eso yo creo que hay mayor presión del lado de Cruz Azul. Yo ayer, en serio, me estaba quedando dormido. El partido, hay que decirlo, bien pudo haber sido de jornada 6, jornada 7, de fase regular del torneo. Fue bastante aburrido para lo que bien señalabas, Beto. Entiendo que la táctica y demás, eso es para otro departamento, no para el aficionado.
Sí, realmente no sé, pero me imagino que un porcentaje mínimo del público aficionado repare en la táctica. No sé qué tan bajo sea el porcentaje, pero seguramente no es muy elevado. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Bueno, pues hoy las Águilas del América, con trabajo regenerativo en las instalaciones del Nido de Cuapa, quedaron un poco con sabor amargo después de ese resultado en la ida de la semifinal ante Cruz Azul. Hay dos dudas importantísimas para André Jardine: el caso de Sebastián Cáceres y nuevamente Diego Valdés, el chileno que prácticamente se ha perdido, Beto, toda la liguilla del fútbol mexicano por esta molestia en el gemelo, y que ayer el estratega fue muy claro en decir que ni siquiera ha podido entrenar, ni siquiera ha podido acabar un entrenamiento completo con el resto de sus compañeros, por eso no está siendo contemplado. Y el caso de Sebastián Cáceres, el uruguayo, ya hoy entrenando al parejo del resto del grupo, más que nada fue por precaución que no lo convocaron para el duelo de ida, parece ser que va a estar listo para los 90 minutos restantes de la llave. Se había manejado por ahí que era una contractura muscular, lo quisieron llevar de a poco, tomando en cuenta que también son dos elementos que se lesionan recurrentemente, Beto, y por eso no los quieren arriesgar en esta instancia final.
Correcto. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Nada, Beto, solo decirles, boletos agotados para la vuelta. Mañana también América se espera que tenga una serenata en su hotel de concentración. El apoyo por completo por parte de su afición en busca de ese boleto a la final del torneo.
Correcto, para empatar también en términos de serenatas en el hotel de concentración. Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto.
Gusto en saludarte. Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y al volver estaremos platicando acerca de Óscar García, que es el nuevo técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Óscar García, el nuevo técnico del equipo Guadalajara.
Bueno, ustedes no sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo. Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid. Digo el Real Madrid porque Juan Carlos es del Real Madrid, pero yo soy de Barcelona. Pero de la grandeza de este club, de la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos, me sentí el hombre más afortunado del mundo. El más afortunado del mundo. Porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid. El Madrid sé que no me va a llamar nunca, pero el Barça a lo mejor algún día sí. Y con eso te lo resumo todo. Una felicidad enorme, una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí, por muy grande que sea el club.
Es la voz de Óscar García, el técnico del equipo Guadalajara. ¿Qué te parece este arribo de el técnico catalán Chelis al equipo de las Chivas?
Ayer me referí bien de él en cuanto a que el plan es que juegue, entrene, haga todo, suban su nivel, toda la cantidad de futbolistas jóvenes que tiene Chivas. Me parece un buen técnico para eso. Ahorita, retiro lo dicho, se me hace un farsante. No tenía ni idea quién era Chivas como para hablar de Chivas de la manera en que está hablando. Verdaderamente, le pasaron el papelito y tienes que decir esto. ¡Qué farsante, señor Franco! Y no te enojes.
A ver, Adal, ¿qué opinas?
Sí, coincido plenamente en lo que...
¡Vaya!
Llevamos una, y eso que ya va a acabar el año. Bueno, por lo menos una en todo el año la conseguimos, Chelis. A ver, varias cosas. Primero, ustedes, además de ser grandísimos profesionales, son grandísimas personas y tienen muchísimos amigos en todo el mundo, y muchísimos en Europa. ¿Alguna vez alguno de sus amigos europeos les ha dicho que Chivas es igual que el Madrid o el Barça?
En la vida.
Bueno, ya está. Primera mentira que dice el señor. Que nos venga a vender. No sé si ustedes sepan, otra vez, porque ya esa idea de que llegan estos directivos españoles a Guadalajara con la mentalidad de que ellos son unos genios y en Guadalajara todos son burros y no saben de fútbol, parece que está permeando y parece que es ya entonces un común denominador. Sigue. Y estoy no dando mi opinión, sino estoy replicando lo que me han dicho desde ahí adentro. A mí me dio mucha tristeza y vergüenza también que en la presentación del nuevo técnico del Guadalajara ves a un directivo español y a un técnico español. Y sé que muchos van a saltar con que la calidad no tiene pasaporte y que yo no debería de juzgar eso. No, y es cierto, no me molesta tanto que haya un técnico extranjero, me molesta muchísimo que sí hay un directivo que no es mexicano, y no por haber nacido en México o en otro país, sino porque no son realmente conscientes de lo que es Chivas, y lo dejan claro el nuevo estratega. Y si no, es que Guadalajara y en Europa se le ve como si fuera el Barça, como si fuera el Madrid. No es cierto, no nos quiera vender. Que tiene un privilegio grandísimo, sí, por supuesto, pero de ahí a que ahora diga que Guadalajara es lo máximo, por supuesto que no. Ahora dice que en 2 semanas ha visto ya todos los partidos del torneo del Guadalajara. Perfecto, se lo puedo creer, porque ¿cuántas veces no hemos visto series o películas? Hacemos un maratón. Sí, le creo que ya los vio. Una cosa es ver en video a los futbolistas y otra cosa es conocerlos de manera personal. Cómo saludan, cómo llegan, cómo hablan, cómo se dirigen, cómo agarran la cuchara, el vaso, todo. Y un tipo que acaba de llegar y que apenas va a tener unos días con los futbolistas es el que va a decidir quién se puede mantener el equipo, ¿no? Y si no conoce a los de las Chivas, menos va a conocer a los de otros equipos para pensar en refuerzos. Lo de Guadalajara es vergonzoso, Beto Chelis. A mí, honestamente, como alguien cercano al Guadalajara, ustedes lo saben muy bien, me da tristeza y hasta coraje que estén trapeando así el prestigio del Guadalajara. No se vale, ¿eh?
Y solo el tiempo dirá si es un acierto o un desacierto de Amauri contratar a Óscar García. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez, el directivo del Guadalajara, hablando sobre la posible salida de Chiquete Orozco.
Es un grandísimo formador de jóvenes talentos. Mirar los clubes y mirar los jugadores. Próximamente va a haber 7 jugadores de Tapatío en la primera plantilla, ¿de acuerdo? Que se van a tener que ganar, evidentemente, su puesto. Que han golpeado la puerta y la han abierto. Y que el primer equipo les acoge, les abre. Y va a haber 7 jugadores de Tapatío en esa primera plantilla, en la pretemporada, y vamos a ver qué sucede con el paso del, tiempo.
La voz del dirigente español del equipo del Guadalajara, y nos ha tocado, Chelis, narrar, comentar muchos partidos de expansión, y ciertamente hay chicos ahí que tienen buenas condiciones, como Will, que desde luego que ya es más conocido, o como Zamora, o como Gilberto García, o el portero que también es García, Eduardo García.
Sí, tiene Guadalajara registrados en la federación 28 jugadores, de los cuales 15 son salidos del Tapatío. Si va a subir a 7 o a 8, que haga un equipo defensivo y un equipo ofensivo que juegue en la que juegue fútbol americano, tiene que darle baja a 8 como ¿por qué va a tener 35 jugadores? Tiene que dar de baja 8 y crearles el espacio, porque los futbolistas son buenos. Solamente se puede ver un futbolista destacando si tiene minutos, no si entrena en un primer equipo.
Sí, el técnico fue Meléndez, porque llegó Adal, te acordarás, en lugar de Ortega. Aunque la labor de Ortega fue determinante para que el Tapatío se convirtiera a final de cuentas en el campeón.
Sí, por supuesto, Meléndez es el que termina por conseguir ese título, pero no hay que olvidar la grandísima labor y los cimientos que ya había hecho Ortega con ese mismo plantel. Ahora, dice el Chelis, y también lo debatíamos él y un servidor el otro día, si se tienen que ir 8 o 10, con todo respeto, Guadalajara, si echa 8 o 10, ¿quién va a jugar? ¿El jardinero? Porque estos futbolistas del Tapatío, sí, tienen su mérito, por supuesto.
Van a jugar los jóvenes.
Chelis, hay un abismo, y tú lo sabes mejor que nadie, hay un abismo entre expansión y primera división, sí. Y más ahora que no hay ascenso y descenso. Permíteme. Entonces imagínate, si criticamos al Guadalajara que no gana nada, pues ahora venimos con esto.
Hay un abismo, y los 6 primeros lugares de en la Liga MX, hay un abismo, y entonces vete al abismo de tu realidad, y la realidad de Chivas es que tiene que jugar con jóvenes 2 años y medio o 3, para que esos jóvenes
tengan el carácter y tengan los minutos para no estar en el abismo que están ahorita con Gutiérrez, con Briceño y con toda la cantidad de cascajo que tienen.
Sí, Chelis, está bien y lo apoyo. Siempre voy a apoyar al joven mexicano. Pero pueden jugar siempre y cuando hay una base de futbolistas talentosos y de experiencia como para que sean arropados. No puedes mandar de un cajón a los siete que dice Martínez que van a subir, esos siete van a jugar siempre titulares indiscutibles, no les va a alcanzar, van a pelear por el descenso que no existe. No, los tienes que tener arropados por buenos futbolistas. Y hoy Guadalajara la realidad es que no los tiene. Y a mí me preocupa mucho, Beto, la situación de Orozco Chiquete. Si se va el Chiquete al Cruz Azul, ahí te encargo la broncota que se le viene a Guadalajara, ¿eh?
Sí, desde luego, porque es uno de los grandes jugadores que tiene el Guadalajara. Y tú crees, ¿en qué líneas crees, Adal, que Guadalajara debería hacer contrataciones para el próximo torneo?
Necesita un volante ofensivo, necesita un lateral que sea capaz de jugar también como central, que sea polifuncional, y necesita para mí un creativo. Eso es lo que necesita Guadalajara. Muchos dirán, necesita un centro delantero. Y yo les pregunto, ¿quién? ¿No? Porque a Henry Martín no lo vas a traer, a Raúl Jiménez no lo vas a traer. ¿A quién vas a traer? Y traer a Brandon Vázquez, con todo respeto, lo que te va a costar para lo que ha hecho ahora el Monterrey, pues tampoco. El Memote también lo buscó Chivas en su momento y terminaba costando un dineral. No hay centros delanteros mexicanos en la actualidad como para decir es la solución ahora mismo de Guadalajara. Que lo necesita, sí. El tema es que no hay. Por eso yo pensaría en esas otras posiciones. E insistiendo, Beto, perdón por ser tan necio, insistiendo a lo de Chicote, la cláusula es de 11 millones. Y se dice Cruz Azul estaría dispuesto a pagar esos 11 millones y entonces el único obstáculo sería el sí de Orozco Chiquete, que está sentido con Chivas porque desecharon hace un tiempo una oferta del Anderlecht para que se fuera al fútbol europeo y dicen que no está tan contento Orozco Chiquete. Yo pensaría, porque Guadalajara descarta un traspaso y si te lo quieres llevar, pues es el dinero. Yo pregunto, ¿y qué va a hacer el Guadalajara con ese dinero, con esos 11 millones? Porque ¿qué ha hecho con lo que entró por la salida de Hierro? ¿Qué ha hecho con lo que entró por la salida de Gago? Dijeras, ah, ¿lo va a invertir bien como suele hacer? Ah, bueno, pues te animas. El tema es que Guadalajara, el dinero que entra, no sé qué hacen con él.
Oye, y Ormeño, sé que no ha respondido con los goles que se pudieran llegar a esperar, pero a liberarlo el Puebla y regresar, si no me equivoco, al Guadalajara, ¿podría Chelis llegar a ser alguna opción?
No le pongas, caramba, no le pongas quema al mole, no, ahí tienen a Wilke, tienen a otro chavo, esos minutos son para esos chavos, ya Ormeño no, Ormeño hace 2 años que no fue aprovechado, o hace 2 años y medio, o no estuvo en su momento Ormeño, lo que quieras por Ormeño, ahorita no, ya meter un jugador de 30 años, está totalmente contrario al plan de Chivas. Chivas no puede contratar a nadie, porque no va a contratar a jugadores de selección, y mira que no son la gran maravilla, pero no tiene esas entradas. Entonces Guadalajara tiene que estar obligatoriamente 3 años con muchachos. Si no lo hacen así, le van a echar dinero bueno al malo.
Sí, efectivamente. Vamos a ir a una pausa. De regreso estaremos con Jesús Bernal, que tendrá el reporte precisamente del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que tiene ya un nuevo entrenador, y platicaremos del duelo entre Monterrey y San Luis rumbo a la gran final del campeonato mexicano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y vamos contigo, Jesús Bernal, Mucho gusto en saludarte allí en Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Ya oficialmente Óscar García Gingedo ha sido pues presentado como director técnico del equipo del Guadalajara. Conocerá su plantel el próximo día, lunes 9, cuando los jugadores reporten de vuelta al trabajo en el equipo tapatío, y ahí arrancará esta historia, ¿no? A construir esta historia. Hoy ahí estuvo en la sala de prensa del estadio Akron a las 11 de la mañana, donde acudimos para pues tener sus primeras impresiones, y dentro de lo que platicaba del por qué ha sido un trotamundos, pues tiene que ver con el hecho de que él decía que hubiera sido muy fácil para él quedarse a Barcelona y perpetuarse ahí, pero siempre ha tenido esta inquietud de pues de aprender más, ¿no? Y de conocer otras culturas y otra forma de ver el fútbol y otras perspectivas, y por eso es que él ha decidido trabajar fuera de España durante bastante tiempo. Van a subir 7 jugadores de tapatío, todavía no se sabe exactamente quiénes son, pero el próximo lunes lo vamos a corroborar, y en ese sentido pues el proyecto va por ahí, ¿no? En tratar de potenciar a los jóvenes, de darles cabida en primera división y de que puedan aprovechar esta generación que les ha dado otro título en la Liga de Expansión, Beto.
Cuando habló de equipos como el Real Madrid y el Barcelona, quiero entender que no estaba comparando, sino haciendo una equivalencia.
Exactamente, Beto. Él la pregunta era de cuál, o sea, cómo era visto Chivas ante el mundo, ¿no? O ante los ojos de Europa. Y en aras de tratar de pues de explicar la situación o de hacerla más digerible, pues vino con esta comparativa, ¿no? con esta analogía de que pues tendría que ver más con el tema de que es parecido al Barcelona o al Real Madrid, porque es parte de los equipos más populares de este país y también de los dos más ganadores.
Jesús, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Parte de los cuestionamientos que se le hicieron también a Juan Carlos Martínez, el directivo de las Chivas, era con 3 nombres propios: Orozco, Chiquete, el Piojo Roberto Alvarado y el Pocho Guzmán. Por lo que tú sabes, Jesús, ¿cómo nos dirías que está en porcentaje de probabilidad que estos 3 permanezcan en la institución?
Saludos, Adal. Mira, el caso de Alvarado, 100%. Él quiere seguir en Chivas, él está muy cómodo acá, le gusta el equipo y le acaban de renovar contrato. Él está al 100%. Caso de Víctor Guzmán, te diría que un 50. Chivas lo contempla, sí, pero si llega una oferta interesante por él, se puede ir, porque entienden que su nivel no ha sido el idóneo en los últimos 2 torneos. Y en el caso de Chiquete Orozco, yo lo pondría un 60-40 con posibilidad de que se vaya. ¿Por qué? Chivas lo contempla, Chivas no lo quiere dejar ir, eso está claro. Cruz Azul ha estado muy insistente y Chivas ya les comentó que ellos no van a negociar. Ellos no van a negociar en lo absoluto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cruz Azul si lo quiere sacar de la institución? Pagar la cláusula de 11 millones de dólares y que el Chiquete acepte irse. Hay un tema. El Chiquete Orozco quedó pues un poco tocado después de que el semestre pasado Chivas no le permitiera ir al Anderlecht de Bélgica, que puso 4 millones de dólares sobre la mesa. Entonces, eso pudiera moverlo a tomar la decisión de dejar Chivas en caso de que Cruz Azul pague la cláusula de salida.
Oye, Jesús, ¿tienes idea cuáles son los chavos de tapatío que podrían llegar al primer equipo?
Sinceramente, no, Beto, y te inventaría si empiezo a dar nombres. Pudieran perfilarse algunos que han sido de los más consistentes, sí, o que incluso han subido al primer equipo, como Luis Rey, por ejemplo, que ya debutó, como Teunvil, que ya le tocó debutar, el propio Gael García, que también ya lo hizo, pero no, o sea, darte la lista de los 7, no la tengo, Beto.
Correcto, sí, hay algunos que hemos visto en el torneo de expansión que pueden destacar, y estaremos muy pendientes de saber cuáles concretamente llegan al primer equipo del Guadalajara. Gracias, Jesús, por la información.
Hasta luego, Beto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo pinta el asunto, Adal, para Chivas en el próximo torneo?
Complicado, Beto, por donde se le vea. Yo insisto, lo que decía Chelis, lo apoyo, que suban futbolistas del tapatío a aportar, está muy bien, pero necesitas una base sólida que hoy no tienes. Si se va Orozco Chiquete, te metes una bronca en defensa, es una realidad. Es un gran futbolista que tiene un futuro tremendo en Europa, estoy convencido de ello desde hace mucho tiempo. A la ofensiva tampoco tienes demasiadas soluciones, tienes un muy buen guardameta, pero que todavía está en esa parte, hasta diría yo, formativa, porque tiene muy pocos partidos apenas en primera división. Y yo insistiría, Beto, al tema de los directivos, en el caso de los directivos españoles propiamente. Hoy vimos realmente por primera vez a Juan Carlos Martínez en un evento así público, ¿no? O sea, y desde hace mucho tiempo que asumió ese cargo, ese puesto, y realmente no lo habíamos visto todavía respondiendo así a cuestionamientos de la prensa. Vi que tanto él como Óscar García saludaron a muchos reporteros que están ahí, cosa que siempre habla bien, algo que ha puesto de moda Fernando el Tan Ortiz. Ojalá que no se vayan por la fácil, ¿no? De, ah, entonces, digo, comentarios tribuneros, populistas, que vamos sí. a jugar siempre a proponer, porque dijo García también que va a buscar que sea el rival el que trate de reaccionar a lo que ellos mismos dicen. Ese tipo de verso, de discurso que está en el librito de muchos entrenadores, nosotros más acostumbrados al verso sudamericano que al español, pero bueno, habrá que adaptarnos también ahora, pero que sirve realmente de poco, Beto, porque son promesas de campaña. A mí me gustaría más que fuera un trabajo más calladito y que hable dentro del campo. Lo dice, no, por mí me hubiera quedado 10 años y me hubieran ofrecido un contrato de 10 años. Luego se terminan yendo al año. Entonces, mejor ahorita, Beto, el horno no está para bollos, calladitos, con resultados, de a poquito. Y la cosa es así, a ver para qué le alcanza a Guadalajara. Ojo, no descarto que pueda ser un buen entrenador. Yo no lo sé. Yo honestamente no he seguido su trayectoria. Sería irresponsable de mi parte decir que es una buena o una mala contratación y le tengo que dar el beneficio de la duda. Pero cuando llegan hablando tanto, Beto, a mí no me gusta.
Sí, es mejor, como dices, hablar en la cancha. Y por lo pronto, no más deserciones, por favor. Vamos a escuchar el VAR del penal cometido por el portero Sánchez de San Luis en el partido de ida frente al conjunto de Monterrey.
Vamos hacia adelante, juega el balón el otro.
No tengo evidencia en programa.
Pero no hay contactos.
Ahí tengo esa toma en programa. Hay un pequeño contacto en la parte de arriba.
Juega el balón. No tengo evidencia. Atrás hay un pequeño contacto que hace que se zancadille al jugador.
Programa, no tengo evidencia.
Pero no hay una segunda acción. Solo se para, el otro sigue corriendo. Y él solito después se tropieza con su mismo pie. Vamos aquí, aquí hay un pequeño contacto que no es suficiente. Vamos hacia adelante. Y después sigue su carrera y ya después se choca con su pie.
Estoy de acuerdo contigo.
Para mí, vamos a dar.
Check complete, Fer. Hay un pequeño contacto, pero el jugador es el que después tropieza con su propio pie y es lo que lo hace, lo termina haciendo caer, ¿ok?
Sí, ¿a ti te pareció penal, Chelis, del portero de San Luis?
No, me parece lo que la mujer expresa. Hay un pequeño millón, pero la caída es porque se tropieza con su propio pie y en billones de esos en el área, en un forcejeo por pelota, se dan a mí, me pareció penal.
Por otra parte, vamos a mencionar que Benjamín Mora es el nuevo técnico del Querétaro. Estuvo en el Atlas, estuvo en Malasia, recordamos cuando estuvo en Canadá, y recala Adal en el equipo del Querétaro.
Sí, en lugar de Mauro Gerg, a quien, por cierto, le dieron tiempo, le dieron mucha paciencia, algo que no es habitual en un equipo que está peleando en los últimos lugares, que regularmente tendría que estar en la discusión del descenso, en este caso del pago de la multa. Gerg, que con un plantel corto, en cantidad y en calidad en algunos torneos, hizo algunas cosas interesantes, la realidad es que no terminó por alcanzarle, pero yo destaco que sí tuvo paciencia. Y lo de Benjamín Mora, que bueno, es una oportunidad más en su carrera, debe de tener un grandísimo representante, porque hace no mucho sonaba para dirigir, según esto, al Guadalajara, sí. Ser una de las opciones. Yo honestamente todavía no le encuentro tantas virtudes como entrenador como para poderlo poner a ese nivel, pero sí como para poder tomar las riendas de los Gallos. En ese sentido, ojalá que tenga mucho éxito, porque el desafío es importante. Otra vez Gallos no va a tener un plantel tan poderoso y tendrá esa responsabilidad y esa exigencia de tratar de evitar el pago de la multa.
Y por lo pronto, lo raro, lo rarísimo, lo insólito es que un equipo mexicano contrate a un técnico mexicano en el balompié nacional. Hablando del arbitraje, Chelis, Adonai Escobedo será el árbitro del América Cruz Azul, del Cruz Azul América. Los últimos 9 que le ha pitado a las Águilas, el equipo del América no ha perdido, 6 han sido triunfos por goleadas, 24 goles a favor, 1 en contra en los últimos 8 juegos que le ha pitado al América. Y expulsó a 7 jugadores contrincantes, Adonai Escobedo Cheliz.
Sí, es un comentario que nunca pensé podértelo escuchar a ti. Son números que se dan, pero yo no soy, se los achacaría ni vería yo moros con trinchete en ningún momento. El América la tiene muy difícil,
meramente jugando, números,
jugando de la manera que jugó ayer. Muy difícil se la dio a América.
Vamos a ir con Oscar Gallardo en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Martín de Michelis, un día antes de esta batalla de vuelta en semifinales ante San Luis, decidió cambiar su entrenamiento para esta noche, 7:00 p.m. en las instalaciones del Barrial, la puerta cerrada, la última oportunidad del Micho para trabajar el 11. La buena noticia es que Germán Berterame ayer, bien lo comentábamos, pudo entrenar al parejo de sus compañeros. Me cuentan que está listo para iniciar la práctica de este viernes por la noche sin ningún problema. Y algunas dudas que se manejan en la interna del Monterrey, si presenta línea de 5 para mañana, si presenta a un equipo con Iker Fimbres y con John Estefan Medina como titulares, son algunas de las dudas, pero lo que está claro, Beto, amigos, es en el tema del ataque, sería con Berterame, con Canales, con Oliver Torres y Lucas Ocampos para recibir a San Luis y buscar el triunfo y el pase a la final.
Oye, ¿cómo se toma en Monterrey, Oscar, el penal que no se marca en favor del Monterrey en el juego de ida?
Bueno, pues finalmente en los últimos días, Beto, ha surgido una polémica en redes sociales. La realidad es que la afición del Monterrey ha estado, por supuesto, en favor de su equipo. Y saben que este tipo de situaciones no solo han aparecido en la liguilla, han recordado algunos episodios durante la fase regular. A final de cuentas, la afición está tranquila porque Monterrey, más allá de avanzar ante los Pumas, termina por concretar el pase con una contundente victoria en Ciudad Universitaria. Algunos aficionados me han comentado que consideran que quizá el arbitraje puede jugar en contra del Monterrey, pero pues lo que vemos, Beto, en cada liguilla, prácticamente el arbitraje se equivoca en favor de uno, después vemos y está en contra del otro, es decir, gajes del oficio, pero la afición del Monterrey sabe que hoy cuenta con jugadores que son líderes, que pueden, ante el rival y ante cualquier error que se pueda presentar por parte de los árbitros.
Oscar, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Ya que estás hablando de la opinión del aficionado, yo estaba haciendo este ejercicio. Si el Monterrey resultara como campeón en este torneo, a mí me da la sensación que sería un campeón que ofreció realmente en relación a lo que tiene en cuanto a la calidad de su plantilla, de sus futbolistas. La directiva ha armado un muy buen equipo y en realidad ha ofrecido poco fútbol en ese sentido. ¿Qué piensa la afición de eso, de esa posibilidad? Sí, estoy en semifinales, sí puedo ser campeón, pero no es el fútbol que quizá están esperando.
Sí, qué gusto me da saludarte, Adal. Bueno, pues bien lo hemos comentado, ¿no?, también en diferentes espacios. Al final del día, Martín de Michelis llega como bombero desde Argentina tras la salida de Fernando El Tano Ortiz. La afición del Monterrey hoy, con jugadores como Lucas Ocampos, como un Sergio Canales enrachado, Oliver Torres realizando una mancuerna con Canales, hoy la afición de Rayados piensa en ese título. Realmente, dentro de lo que he leído en redes sociales o aficionados que platican con un servidor en las afueras del Gigante de Acero o en los entrenamientos en el Barrial, ellos están convencidos que hoy lo más importante es regresar al título de Liga. Esta sequía que aparece con Rayados desde la apertura 2019, cuando vencieron a las Águilas del América con el Turco Mohamed, pues Monterrey no ha podido regresar al título. Hoy realmente, Adal, las formas no importan, así lo percibe el aficionado del Monterrey, y saben que tienen un Mundial de Clubes el próximo verano, es decir, es una buena oportunidad. También reconocen que hay rivales muy importantes como el Club Atlético de San Luis, que ha sorprendido a muchos, el líder Cruz Azul, el mismo América, que busca el tricampeonato, y hoy Rayados, si presenta una postura defensiva, realmente hoy creo que el aficionado del Monterrey, por lo que me han contado, hoy solo busca el título, hoy no va a exigir el tema de las formas, Ada.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes, y de Monterrey a San Luis Potosí con Karen Peña. Karen, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos a todos ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Ya se reporta listo el Atlético de San Luis. De hecho, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional, en donde en unos minutos más los dirigidos por Domenech Torrent realizarán el viaje hacia Monterrey. Platicábamos a la mañana con el técnico del Atlético de San Luis. Se sienten confiados, una confianza positiva, una confianza en la que consideran que pueden traer la segunda final al fútbol potosino, a esta plaza que durante más de 18 años no ha podido conseguir pelear por el título. Y bueno, pues del entrenamiento lo que hemos podido saber es que elementos como Pichini, como Güemes, como Nájera, incluso el propio Mateo Klimowicz, pueden ser revulsivos en la titularidad para enfrentar a los pupilos de Martín de Michelis.
Es una oportunidad enorme para el equipo de San Luis de avanzar a la gran final del campeonato mexicano, y vamos a ver qué ocurre en el partido ante el equipo de Rayados de Monterrey. Karen, ¿quieres decir algo más?
Solamente agregar, mi querido Beto, que Atlético estará realizando el viaje de regreso mañana en vuelo charter, preparando ya, en dado caso, una posible final. Los jugadores estarán concentrados, desde luego, ya en poder obtener este pase, que sería sin duda también histórico para la ciudad, para la Plaza Potosina.
Sin duda, Karen, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, saludos a todos.
Buenas tardes, y vamos a escuchar el VAR de anoche de la acción de Rotondi en el juego de Cruz Azul y América.
América versus Cruz Azul. A los 73 minutos de juego, se produce una situación en tres cuartos de cancha. El jugador número 29 de Cruz Azul tiene el balón controlado realizando una acción con él para protegerlo. Para ello pisa el balón con su pierna izquierda y en forma inmediata intenta apoyar ese pie en el suelo. En ese instante el defensa de América se introduce en el espacio donde va a apoyar el pie el jugador de Cruz Azul, produciéndose un contacto fortuito y accidental en la canilla del jugador de América con los tachos del zapato del jugador de Cruz Azul. Este contacto se produce con la pierna totalmente flexionada, lo que reduce la fuerza e intensidad y está justificado por el gesto motor del delantero. En el fútbol existen ciertos contactos que, si bien se ven mediáticamente fuertes, son provocados por un jugador que llega tarde a una disputa por el balón y posterior a que al rival lo haya jugado en forma correcta. Estas situaciones, aun cuando se ven impactantes, no constituyen infracción. Los árbitros de campo observan con claridad los detalles y deciden no tomar medidas disciplinarias en esta acción. A partir de ese momento, los árbitros VAR inician una revisión con diferentes...
¿Qué te parece, Adal? No llegamos al punto álgido de la explicación, pero de lo que acabamos de escuchar, ¿qué te parece?
Bueno, no diría que están defendiendo el trabajo del árbitro, porque en el caso del juego contra el San Luis, ahí sí dejan en claro que tuvo que haberse sancionado como penal. A mí, como se los dije desde el principio del programa, a mí me parece que sí es accidental la jugada, pero no por ser un accidente tiene que dejar de marcarse con consecuencia, ¿no? Yo estoy en la misma. Para mí sí tendría que haber sido roja.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana. Gracias, Chelis, Adal, buenas tardes y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.